noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches y bienvenidos a la noche de COPE. Estamos escuchando El corazón congelado de Pastora Soler y es que hoy tiene un sentido comenzar con esta canción. Roberto Pablo, buenas noches.
Buenas noches, el Hartón de Azumendi. Y además tiene sentido también por las temperaturas que ahora sí empiezan a ser fresquitas.
Sí, pero el corazón suele estar caliente normalmente, ¿no?
Pues bueno, el tuyo no. He visto Frozen no. Este fin de semana.
Sí, se yo también, tres veces.
Dos.
Vaya dos, llevo, de corazón frío.
Llevo cerca de 80, si no me equivoco. Belén Ravena, buenas noches.
Buenas noches, se la sabe de memoria el Artaun.
El inicio.
Se la puede interpretar.
De todas formas, mi hijo Elía, de 3 años...
Se la sabe mejor.
No es que se la sepa mejor, es que te dice, ponme Potten.
Potten.
La película Disney se equivocaron, es Potten.
¿Habéis intentado cantar la canción? Libre soy, o sea, subir como hacen esto. Es que mira que mi hija desafina, pero yo lo intenté y dije, es que es muy complicado.
Es complicado. No,
pero puedes dejarlo para la última hora del programa y cantárnosla.
Venga, va.
¿De qué estás hecho el corazón de una mujer? ¿Qué sustancia ha puesto Dios en el centro de su ser? ¿Qué mineral se encuentra debajo de su pecho? Que yo no puedo fundir. Que yo no puedo fundir.
Guillermo Dalia Cirujeda es licenciado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, especialista en psicología clínica, psicólogo especializado en la interpretación musical y diplomado de estudios avanzados. Desde 1993, su quehacer profesional gira en torno a la mejora de la calidad de vida de los músicos. Desarrolla su labor en cuatro ámbitos: la formación, la psicoterapia individual, la investigación y la publicación de libros sobre esta temática. Desde la noche nos hemos puesto en contacto con él por su experiencia con artistas musicales venciendo sus miedos sobre el escenario, motivo por el que pues hemos conocido que Pastora Soler ha anunciado que se retira de los escenarios. Guillermo Dalia, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Guillermo, buenas noches.
Esto suele ser muy habitual, lo que le ha pasado a Pastora Soler, y quizá no nos enteramos si ella, pues al hacerlo público, ha sido como un poco más movimiento.
Pues sí, lo has definido perfectamente. Es bastante habitual. Músicos que abandonan la carrera, músicos que pasan por una crisis de miedo escénico, yo veo casi todos los días. Otra cosa es que sean, digamos, famosas, conocidos, pero es bastante más habitual de lo que debería, sí.
Pero es una pérdida de confianza, lo digo porque Pastora Soler tiene una carrera detrás, es decir, no acaba de empezar, no se ha hecho famosa este año y de repente le ha venido la fama encima y no ha sabido llevarla, sino que después de una carrera bastante fecunda, llega un momento en el cual ella pues se hace pequeñita en el escenario, llega a tener incluso un mareo a partir del cual parece ser que se da cuenta del problema que tiene. ¿Cómo es posible que en una persona de esta experiencia, en un momento dado, de repente le surja esto?
Claro, yo no conozco tampoco los detalles de Pastora, pero bueno, no nos tiene que extrañar, ¿eh? Las presiones cada músico puede tenerlas, es decir, hay gente que tiene muchas experiencias, pero siempre se puede encontrar con una novedad, con un reto mayor al cual no ha estado acostumbrado. Lo que has comentado también a veces se da. Músicos que no tienen miedo escénico, que tienen mucha experiencia, que encima del escenario sufren un momento un problema fisiológico, físico, una baja de tensión, un semidesmayo, y que a partir de entonces se empieza a enquistar, se empieza a crear ya lo que es el miedo escénico, la ansiedad anticipatoria, y empieza ya, pues eso, a hacerse cada vez más grande el problema y el trastorno.
Guillermo, estamos hablando y poniendo el caso sobre especialmente los músicos, decíamos por el caso de Pastora Soler, pero vamos a trasladarlo al mundo cotidiano, a nosotros, al españolito que se levanta por la mañana, y hoy en día hemos hablado algunas veces que no se nos educa para hablar en público, o sea, el tener de repente pues una sudoración, unos nervios, el sentirnos angustiados cuando sabemos que tenemos que hacer una exposición, o por ejemplo en nuestro caso cuando tienes que a lo mejor presentar un concierto, bueno, yo estaba pensando ahora mismo pues cuando estuvo Benedicto XVI en nuestro país, que bueno, pues tuve que hacer una de las de los actos previstos. Y reconozco que es una situación en la que pues sudas más de lo habitual, que sientes una palpitación un poquito más elevada de lo normal. Pero bueno, una vez que más o menos la tienes controlada, la llevas hacia adelante. Pero digo que esto es normal, ¿no? Que esto nos puede pasar a todos, ¿no? Porque a lo mejor, claro, depende que te tengas que exponer o no.
Claro, depende si la puedes controlar, que tú has dicho. Vamos a ver, tener un poco de sudoración, sequedad de boca, taquicardia, mareo, eso no es ansiedad, son respuestas lógica y normal. El problema viene cuando eso ya, como digo, se descontrola. ¿Cómo podemos saber si se descontrola? Un primer paso es si veo que baja mi nivel interpretativo o mi nivel de dicción o lo que yo quiero hacer, es decir, si baja objetivamente. Luego hay más. Quiero decir, porque hay veces que no baja, pero si no baja, pero yo lo sufro, es decir, no baja, pero yo no disfruto, yo lo sufro, los días antes incluso, porque a veces el miedo escénico no es solo lo que pasa encima del escenario, es lo que pasa antes también y después. Entonces, cuando empieza ya eso a hacerse grande, es cuando tiene que saltar la señal de alarma. Primero, que puede que hayan fallos, una vez, otra, luego que no lo disfruto, luego que veo que incluso contagia áreas personales y cada vez, bueno, hasta semanas antes de un concierto, de una prueba o de una presentación, como tú decías, uno ya puede estar mal. Todos esos son señales de alerta, de alarma y de alerta que no tiene por qué pasar.
¿Qué es el miedo escénico exactamente? Es decir, ¿es pavor a encontrarte encima del escenario? ¿Es pavor a tener gente enfrente? ¿Es dudar de la capacidad de repente de uno que sabe, o que sabe, que ha demostrado que tiene capacidades? ¿Dónde incide más?
Sí, a ver, el miedo escénico, a ver, técnicamente es una parte de lo que se llama la ansiedad social o fobia social. El miedo escénico es el miedo irracional, lógicamente, porque no hay un motivo real, a la evaluación de los demás. Esto es importante porque cuando se habla de miedo escénico no es el escenario físico de una plaza de toros o de un escenario, de un auditorio. El escenario es cualquier situación donde me pueden a mí evaluar, lógicamente, en esas situaciones también. Pero esta que estamos haciendo ahora ya sería. Se sufre miedo escénico cuando hay más de una persona, alguna situación donde me puede evaluar a través del vídeo, del audio, claro, en situaciones de periodistas, de políticos, de actores, de músicos, esta será más, pero sería más la crítica de los demás. Ese es el factor que en común que tiene el miedo escénico.
Cuando una persona ha tenido, por ejemplo, un problema, un accidente de tráfico, vamos a poner, te dicen que debes cuanto antes volver a ponerte al frente del coche, en la moto, lo que sea, para no dejar que al final pueda contigo el miedo y no te vuelvas a atrever a ponerte delante. En este caso, ¿cómo se solucionaría un caso de miedo escénico?
Sí, has dado una de las vías que hay, que técnicamente se llama exposición, que es algo más que salir. Exposición tiene hay unas normas de exponerte a la situación, pero solo eso no vale. Por ejemplo, vemos músicos que están 20 años en una orquesta sinfónica o músicos que todas las semanas se exponen, pero que sufre miedo escénico. Es decir, esto es una condición necesaria, pero no suficiente. Si yo todas las semanas me expongo, pero tengo pensamientos negativos, pero tengo pensamientos irracionales, pero tengo una ansiedad, es decir, no es bastante. La exposición es una donde mi cuerpo se tiene que acostumbrar a la situación temida, pero luego tengo que controlar las emociones, los pensamientos y todo lo que hay alrededor. Pero vaya, esa que has indicado es necesaria.
Guillermo, ¿se podría decir de forma genérica que aquella persona que sufre de miedo escénico y que se aparta de su carrera hace bien en apartarse y seguramente tiene solución?
No, vale, si quitamos el mente, sí, seguro, tiene solución, es decir, el miedo escénico tiene solución. Otra cosa es que haya personas en concreto donde sea más difícil o no, pero lo que es el trastorno sí, el problema sí que tiene solución. Lo de apartarse o no, habría que verlo también, lógicamente, hay que valorar. Hay veces que dices, oye, mira, dedícate 2, 3, 4 meses a solucionar esto, porque también estará tocando áreas personales, lógicamente, y en 2 o 3 meses, 3, 4 meses, empezamos a volver poco a poco con garantías de que uno va a disfrutar, de que va a sacar lo máximo, que va a volver a hacer lo que le gusta y a lo que se ha dedicado toda su vida.
¿Y quién se pone, en manos de quién nos ponemos si tenemos miedo escénico? ¿De un psiquiatra, de un psicólogo, de un coach? No hace falta ponerse en manos de nadie porque, uno con la tranquilidad y el descanso y el reposo, el retiro, puede salir adelante.
A ver, yo iría directamente, claro, yo soy psicólogo y lo que habría que decir es, la psicología estudia el comportamiento de las personas o las conductas. Y cuando hablamos de miedo escénico son conductas que nos desbordan. Por lo tanto, el especialista en comportamiento humano, en ansiedades, en fobias, es un psicólogo. Lo digo porque, claro, el miedo escénico está muy definido. Lo que ocurre es que cuando uno trata miedo escénico, ha de tratar otras áreas que hay alrededor que son importantes, y uno tiene que tener la capacidad, fíjate, no solo de ser psicólogo, sino psicólogo clínico. Yo sí veo centenares de músicos con miedo escénico, veo miedo escénico, pero fíjate, luego tengo que evaluar si hay cómo está de autoestima personal, la relación de la pareja, si hay depresión, si hay otras patologías, si hay, es decir, y para eso que hay alrededor sería imposible tratar el miedo escénico si no se trata toda el área personal. Lo que hay que hacer es acudir a un psicólogo o psicólogo clínico para que trate estas áreas, porque solo el miedo escénico no podemos apartarlo, ya digo, de todas las áreas que incumben a lo que es una persona.
Claro, has hablado de fobias, has hablado de eso del área personal. Es evidente que cada uno somos de una forma, que como decimos a todos en un momento dado nos puede ocurrir algo así, pero que lo que hay que tratar es la persona y ver por dónde viene, ¿no? Porque me imagino que no siempre surge por el... Estaba pensando, digo, mira, cuando uno se va a enfrentar a algo para lo que no está muy preparado, no le ha dado tiempo a preparárselo, es normal que estés ahí con esa tensión de a ver si me pillan o a ver si no me sale bien. Sin embargo, claro, es diferente cuando una persona está perfectamente preparada, pero por lo que sea, pues su forma de ser, su personalidad, sus nervios hacen que no pueda expresar pues la capacidad que tiene, por ejemplo, para tocar un instrumento, ¿no?
Sí, muy bien. Lo que es el miedo escénico lo podemos definir con unas características. Luego, si hay 1,000 músicos, habrán 1,000 casos distintos. Por ejemplo, lo que llamamos los parámetros de la ansiedad. Hay músicos que cuanto más gente hay, más nervios. Hay músicos que es al revés. Mira, cuando menos gente más, hay más nervios. Me los pongo y al revés. Hay gente que cuando más preparado lo llevan, más seguro y menos nervios. Hay músicos que al contrario. Cuando menos preparado lo llevo, menos ansiedad. Es decir, los parámetros, depende de cada uno cómo le va al baile, digamos, depende de las experiencias que ha tenido cada uno en su vida. Ya. Mira, a veces decimos, mira, hay gente que le tiene miedo a los perros pequeñitos y a los grandes no. Sí, la ansiedad no tiene lógica, la ansiedad tiene unos parámetros que no vienen por la lógica.
No, yo decía lo de la preparación, porque estaba pensando el ejemplo que pues cuando vas a un examen y es evidente que si lo tienes mal preparado, o sea, o no lo has preparado, te va a dar igual. Si lo tienes regular, pues ahí ya seguro que vas a sufrir, pero si lo tienes muy bien preparado, lo único que te puede un poco acuciar es ver que no te va a dar tiempo al final a poder plasmar en el papel todo, ¿no? Lo que tienes, hay estudiado, ¿no?
Sí, como un exceso de perfeccionismo. Los músicos son muy perfeccionistas y a veces esas ansias de hacerlo tan bien y de llegar a todo les provoca también a veces ansiedad anticipatoria y mucha presión, sí.
Le mandamos un beso muy fuerte a Pastora Soler.
Claro que sí, por supuesto que sí.
A recuperar.
Oye, y decirle que tiene solución y que esto se puede solucionar y que...
Y que ha sido valiente además también a hacerlo público.
Que ponga una pausa y no un stop. Y eso me parece fenomenal. Yo lo estoy comentando mucho. Es muy valiente decir eso. Porque hay mucho prejuicio e ignorancia en este ámbito.
Sí.
Muchos profesionales que creen que tener miedo escénico va contra la profesionalidad, contra la experiencia, es una falta de madurez, y todo eso son barbaridades, ya, ideas irracionales que hay que decir, no hombre, no tiene absolutamente nada que ver, esto es muy frecuente. Yo desde aquí, pues eso, si nos escucha, mando un saludo y la animo, y ha sido muy valiente de decirlo directamente lo que está sufriendo, porque no hay nada que esconder, por Dios, claro.
Y saldrá adelante, que es lo que se trata, sí. Si se pone en buenas manos, que seguro que no cejará en el empeño por hacerlo. Guillermo Dalia, psicólogo y experto especializado en interpretación musical, gracias por atendernos esta noche aquí, la noche de COPE, y por habernos hablado, en caso genérico, ya que no conocemos el caso de Pastora Soler, pues de algo que nos ha sorprendido a propios extraños, posiblemente porque esto haya ocurrido muchísimas más veces y nadie lo haya hecho público como Pastora Soler. Buenas noches, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
¿Quién ganó ayer?
¿Tú qué crees?
Por un voto.
La realidad es la
Según
realidad.
Según ella dijo en antena, me arrasó por un voto.
Sí.
Te dejaste.
No.
Puso todo su empeño,
pero
no lo consiguió.
Y eso que mi canción era infinitamente mejor, pero bueno, oye.
No, es que sabe... Pero espérate, que aquí me va a defender Roberto.
A ver.
Dijo que Sabina en 19 días y 500 noches, porque no tenía voz.
¿Quién dijo eso?
Yo.
Mi primo.
¿Quién?
Aquí, este señor que tiene
Prefiero
sentado.
Ignorarle.
Ah, que sí, digo sí.
O sea, pues me ganó el Borrota con esa canción, teniendo yo la versión acústica del Shape of My Heart de Sting, imagínate.
De Sting con pelo, ¿eh? Todavía tenía pelo Sting. Estaba Sabina sin voz y Sting con pelo.
Era como Ana Sagasti.
Efectivamente. Bueno, ¿que quién va a ganar hoy? A ver, ¿qué tenemos?
Yo pongo mis mejores jugadores ahí sobre el terreno de juego, vamos. Yo apuesto por Sukero Ampolion.
Baby, con esta
No venimos a justificar nuestros gustos ni nuestras canciones, pero recuerdo, o sea, reconozco que me dais muy buenos recuerdos esta Sensonadona.
¿Qué recuerdos? ¿Qué
conociéndote,
recuerdo?
No me extraña lo más.
Mira, se pone interesantón, Roberto. Sí.
Pero en una época muy bonita en mi vida.
Para recuerdos, este temazo. Smells Like Teen Spirit de Nirvana, de los desaparecidos Nirvana, para competir con este Sensonadona de Paul Young y Zucchero de Roberto.
Estoy convencida que todos nuestros oyentes, en el sofá, en la cama, sentados, estén donde estén, han hecho lo mismo que nosotros cuando hemos puesto esta canción de Nirvana.
¿Meteros el dedo en la nariz?
No, mover la cabeza hacia adelante y hacia atrás.
Ah, vale.
No,
vale,
yo
vale.
He pensado que estábamos en Rock FM y en realidad he visto que el Arta Honor al Pirata, ni tú, Rafael Escalada, y he dicho, bueno, espero que tengan sensibilidad.
Oye, ¿vosotros tuvisteis vuestra época grunge?
No.
¿Ninguno de los dos?
No,
yo fui heavy.
Soy.
¿Tú fuiste heavy?
¿Ah, sí?
¿Tenías pelo?
Tuve pelo, pero iba lleno de tachuelas y de cosas.
¿Sí?
Y de chapas, sí.
¿Qué cosas? Sí. Chapas
veo,
como las que das en la radio.
Veo,
nunca llevé una cazadora de cuero porque la economía en mi casa, lo prometo, no daba para. Entonces tuve algún sucedáneo.
Una vaquera de esas, ¿no?
Sí, sucedáneos y la verdad es que se notaba que era muy cutre.
Luego se la vamos a pedir al Piri, a Pirata,
sí.
Y te vamos a hacer una foto.
Venga, va.
Venga. Bueno, ya sabes, si quieres votar la canción del Art Town, de Nirvana, este Smells Like Teen Spirit, de Kurt Cobain, o la canción de Roberto, Paul Young and Zucchero, Sensonadona. En las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es. ¿Y tú de quién eres? Bueno, yo mientras tanto os digo una cosa. Coged las chanclas, el bañador y la bici que nos vamos a la playa.
¡A vaya!
Época grunge, no sé, pero época verano azul hemos tenido todos y la seguimos reviviendo todos los
yo
veranos,
¿no?
¿No?
Yo no.
Tú no has tenido infancia, hijo.
No, efectivamente, mis padres, lo digo más porque alguno de ellos, mi madre seguramente me estará escuchando, mis padres, yo tendría 11 o 12 años, me prohibían ver Verano Azul.
¿Por qué?
Porque decía que los niños de Verano Azul decían palabrotas.
¿De verdad?
No importa dejar en vergüenza a mis padres, en este caso, porque era una auténtica atrocidad. Mientras todos mis amigos veían Verano Azul, yo no la veía.
Tu padre ahora, sabe lo que han creado.
Ahora.
Dicho, ahora entendemos muchas cosas,
dicho
Roberto.
Esto, cuando después vi Verano Azul, y alguna vez que me escapaba por ahí a una bolera que había al lado de casa a verlo también, tengo que reconocer que era una serie que, vamos, no me estaba perdiendo gran cosa.
Hombre, ahora cuando ve la reposición, vale, pero
claro,
en su momento era
yo
genial.
Con Chanquete.
Onda, tú y toda España.
No, fíjate, lloré sobre todo con la canción de El Final. Sí,
yo, lloré,
dinámico.
Yo lloré de mar.
En verano. Tú bueno, lloré del mar.
Que
ahí
no.
Te pillaste el chalecito, ¿eh?
Oye, os estáis poniendo muy triste, que no vamos a
qué
llorar,
tristeza,
¿eh?
¿Qué dices?
Que no.
Mira, nosotros que somos así, somos un amargado.
Hombre, Roberto, o sea, el Arta lo entiendo porque no había Verano Azul.
Claro, es que decían palabrotas.
Es lo que tiene. Claro. Bueno, que de la playa y de esta serie seguro que nos vais a hablar más de uno esta noche. Pero antes tengo que contaros que el pasado lunes...
Claro, aquí hay un WhatsApp y esto es mi madre seguro. Ah, no.
¿No es tu madre?
No.
Bueno, que el pasado lunes finalizó la serie Isabel convocando a 3,8 millones de espectadores en su último capítulo. En sus tres temporadas ha sabido conquistar a la audiencia y a la crítica, recabando numerosos premios, incluido el Nacional de Televisión. Isabel, tras una trayectoria de 39 capítulos y 2.400 horas de grabación, en las que han participado, atención, más de 250 actores, ha logrado un promedio de 3.500.000 espectadores. Olé. Y del 17,7% de cuota de pantalla, y es nada, ¿eh? La estela de la ficción sobre los Reyes Católicos, protagonizada por Michelle Jenner y Rodolfo Sancho, seguirá presente en la nueva serie, ¿eh?, que prepara ya la cadena pública, sobre Carlos I de España y V de Alemania. Uh-huh. Así que esta noche, pues, vamos a mirar atrás para recordar otros títulos de series españolas. ¿Cuál es o ha sido tu serie española preferida? ¿Cuál te ha enganchado? Y a lo mejor pues esta, Verano Azul, Farmacia de Guardia, no sé, hay un montón. Cuéntanoslo.
Cuéntame.
Es que no me dejaban ver Verano Azul.
Cuéntame también.
Porque decía tacos.
Decían palabrotas.
Te han insultado ahora en el WhatsApp, ¿no?
Tú eres más de Cuéntame, ¿no?
Lo que tú quieras te cuento, no sé. Te cuento.
¿De Farmacia de Guardia tampoco?
Farmacia de Guardia. No, mira, yo la única serie española sí que he visto, y no es que estuviera enganchada, porque el día que la emitían solía ir a cenar a casa de unas amigas estudiantes que
tenían
un piso.
Y la estaban viendo, claro.
Efectivamente, era Pidioristas.
¡Pidioristas!
Y mira dónde acabé.
¡Con Belén Rueda!
Joder, sí, 7 vidas.
Con este arroyo.
Yo creo que es mis 7 vidas y luego Aida.
Bueno, pues ya sabes que nos lo cuentas en las redes sociales, tu serie favorita, La Noche de Cope, y en el correo lanoche@cope.es.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Y momento ya que ha entrado en el estudio Ricardo Ruiz de la Serna para abrir el Mapamundi, aunque hablar de Mapamundi hoy, bueno, más bien en sentido figurado, puesto que vamos a hablar de el exoplaneta, o no, del exoplaneta no, del exterior de nuestro planeta, a medio camino entre fuera de la Tierra y la Tierra misma. ¿No es así, Ricardo? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, habría que
buenas
decir,
noches, Ricardo.
Esta noche habría que decir Dobry Vechor, habría que decirlo en ruso, porque nos vamos a ir al mundo de la carrera espacial. Habría que llamar esta noche a la sección el mapa estelarum, ¿no? El mapa de las estrellas.
O... Sigue Sputnik, o sea, ¿no? Mapa... como la canción.
El mapa del universo, porque una de las cosas fascinantes de la historia del siglo XX fue la carrera espacial entre los soviéticos y los estadounidenses, que tiene una efeméride importante en el día 1 de diciembre. El día 1 de diciembre de 1960, los soviéticos lanzaron al espacio la cápsula Sputnik 6. Formaba parte de un programa, la primera fue Sputnik 1, pero el programa Sputnik fue importante porque implicaba llevar cápsulas tripuladas por seres vivos al espacio. No eran los primeros seres vivos que eran lanzados en cohetes. Ya durante el periodo nazi, en los últimos años del Reich, en las V1 y en las V2 se había intentado experimentar con moscas. Pero no iban al espacio. Es decir, iban en cohetes,
sí,
pero no iban al espacio.
Hombre, y una mosca no es por nada. Entonces, pero no podemos permitir su pérdida.
Bueno, bueno, un día habrá que hablar de la importancia de las moscas.
Sí,
en la
evolución
de
las moscas de la cojoneras, además. Sí.
Moscas, iba a decir, y te ha faltado decir, o sea, de los periodistas. Pero esto no lo vamos a decir. Decía que los soviéticos comenzaron lanzando un primer ser vivo, Laika, la perrita Laika, sí, muy importante, pasó a la historia la perrita Laika. Y durante unos cuantos años los soviéticos utilizaron el programa Sputnik con fines propagandísticos. El análisis que la Unión Soviética hacía del programa espacial se parecía mucho al que hacía en el deporte y en la cultura. ¿Qué se podía utilizar como forma de propaganda para mostrarle al mundo lo que era la Revolución Soviética como triunfo de la razón, como triunfo de la lógica y como evolución natural de la historia? Caramba, ¿cuál sería el deporte en el cual los soviéticos debían destacar? O más que deporte, no solo deporte, sino, me atrevería a deciros, incluso arte en el que los soviéticos tenían que destacar. El ajedrez.
Sí,
vale. Claro, que tiene una parte, digamos, deportiva, pero tiene otra parte de ejercicio estrictamente mental.
Sobre todo.
Y de ejercicio de la lógica, ¿no?
Y la gimnasia rítmica, ¿no?
En la belleza, claro, claro. Aquí entra la belleza. ¿Dónde podía destacar la Unión Soviética en lo que tenía que ver con la belleza? La gimnasia rítmica y el circo. Y la tradición del circo ruso era formidable. En el campo de la ciencia, ¿dónde podía destacar la Unión Soviética? En la carrera al espacio. Entonces, si era verdad que los estadounidenses disponían de armamento nuclear y si era verdad que ellos estaban experimentando con cohetes, utilizando la tecnología de las V1 y las V2 de von Braun, uno de los grandes científicos del Reich, cómo podían competir los soviéticos a caramba en la carrera al espacio. Y entonces hubo todo un programa que desarrolló la Unión Soviética en el máximo secreto, con ciudades secretas cuyas que no tenían en realidad nombre, sino que eran únicamente un código numérico, con experimentos que se mantenían bajo secreto militar. De hecho, la mayor parte de la tecnología que tenía que ver con la carrera al espacio era considerada secreto militar, era protegido por el Ejército Rojo. Los científicos y muchos de los, mejor dicho, no muchos, todos los cosmonautas eran militares. De hecho, el gran cosmonauta de la historia de los viajes al espacio, uno de mis héroes de la infancia, Yuri Gagarin, era militar del Ejército Rojo y era uno de los militares más queridos, ¿no? Bueno, pues este 1 de diciembre del año 60 partió la expedición Sputnik 6. Con la mala fortuna de que algo falló, iban a bordo dos perritos, cuyos nombres os he traído.
Laika, perdón, no murió, ¿no?
No, Laika fue la primera.
Y esa murió, o sea, esa...
Y pues mira, te lo voy a decir ahora mismo, porque tengo aquí el dato. Sí, la perrita murió debido a un sobrecalentamiento del vehículo, pero tardó en salir.
Estás mirando la canción de Mecano.
No, lo que pasa es que recordaba que Laika había muerto, pero no recordaba por qué. No recordaba si había sido por el impacto, y no, fue por el sobrecalentamiento.
Ya.
Entonces, en el Sputnik 6 viajaban dos perritos. Viajaba Pjolka y Mushka, además de otros animales, plantas e insectos. ¿Qué sucedió? Hubo un fallo en la cápsula, no sabemos muy bien en qué consistió. Lo que sí sabemos es que el fallo hizo que los soviéticos desde tierra, el control de tierra, hiciera estallar la cápsula para que no cayera en manos enemigas. Entonces se reveló que todas las cápsulas Sputnik tenían una carga explosiva que permitía desde tierra detonarla para evitar que los secretos militares cayeran en manos de potencias que no fueran aliadas y en particular que fueran aliadas de los Estados Unidos. Ya. Luego hay otro aspecto de la carrera espacial interesante.
Perros no lo sabían.
No, los perros no lo sabían. Es más. Cuando vamos a las implicaciones éticas, claro, uno podía decir, oiga, ¿y por qué tenían ustedes que mandar perros? O sea, ¿por qué tenía el perro que correr el riesgo? Bueno, la sensibilidad era otra de la sensibilidad que existe ahora. Hay un aspecto interesante de la carrera espacial que a veces cuando hay que hablar de esto, pues en la universidad o en algunos foros, vale la pena recordarlo. Es que la Unión Soviética estuvo a punto de ganarla. De hecho, durante cerca de una década, la Unión Soviética la fue ganando. Los primeros grandes hitos de la carrera espacial, el primer satélite artificial, el primer perro lanzado al espacio y el primer ser humano, que es Yuri Gagarin, al año siguiente, en el 61, los lanza la Unión Soviética. ¿Cómo compitieron los Estados Unidos, amigo, con
la película,
la
luna, ¿no?
Con la película, el programa Apolo? Claro, el programa Apolo. Entonces, el programa Apolo, que, digamos, dio un giro a la carrera espacial, porque después del programa Apolo, los soviéticos dejaron de tener la capacidad de competir. Solo podían aspirar a igualar, pero no a superar. Claro, el programa Apolo se encontró con varias limitaciones. La primera limitación era que quienes llevaban la iniciativa política a la hora de incorporar la carrera espacial a su narrativa como nación era la Unión Soviética. La Unión Soviética decía, mire, fíjese usted si será superior el sistema comunista, fíjese usted si será superior el sistema que tenemos en la Unión Soviética al que tienen los países capitalistas, que nosotros hemos logrado el desarrollo científico y tecnológico para llegar al espacio y ellos no.
Eso, perdona Ricardo, era también muy importante quizá pensando en que una guerra se pudiera al final realizar en el espacio, o era simplemente un para que veas hasta dónde, o sea, nuestra ciencia hasta dónde evoluciona más que la vuestra.
A ver, había varias cosas ahí. La pregunta es muy interesante porque implica pensar cómo se veían ellos a sí mismos. A ver, primero estaba la función estrictamente militar, de dominio de una tecnología que permitiera bien utilizar el transporte de explosivos, o sea, el cohete como medio de transporte de explosivos. Hay que recordar que junto a la carrera militar, a la carrera espacial hay un gran desarrollo militar de los misiles balísticos intercontinentales, etcétera. Junto con eso, había una segunda baza, que era la propagandística. En aquel momento, y hay que ponerse en la época en la que solo había un canal de televisión, en la que quien tenía una televisión era casi una noticia en el vecindario, la idea de que los seres humanos pudieran dominar las estrellas implicaba la idea de que había un nuevo territorio que colonizar y había una nueva frontera. Es decir, había toda una narración que en aquel momento formaba parte del momento cultural. formaba parte de lo que se hablaba, de lo que se decía, los niños querían ser astronautas. Yuri Gagarin es uno de los personajes hoy más amados en Rusia.
Sí, sí.
Y en todos los países de la antigua Unión Soviética hay un lugar fabuloso en Rusia, que es la ciudad de las estrellas, ¿no? Es una especie, no es un parque temático en realidad, pero es un lugar lleno de recuerdos y de memorabilia sobre la carrera espacial. En ese contexto la propaganda era importante, pero luego había una tercera cuestión. El espacio brindaba la posibilidad de experimentos y de investigaciones científicas, por ejemplo, para la obtención de minerales, de materias primas, de información acerca del origen de la vida. No se sabía lo que hoy se sabe sobre el universo. Por ejemplo, la propia idea de que el universo estaba en constante expansión era una idea que se estaba investigando, era una idea sobre la cual en la física teórica continuaba pronunciándose. Y hay un punto en el que sí, bueno, ¿qué demonio continuaba pronunciándose? Continúa pronunciándose hoy. Uno de los campos en los cuales más se investiga y en los cuales más cosas se están descubriendo es precisamente la astrofísica, la física teórica. Tenemos muchas ideas preconcebidas sobre los agujeros negros, por ejemplo, o sobre si el universo es o no es infinito, ¿no?
El otro día leíamos que está acabando la materia oscura.
Claro, o sea, por esto digo que en el fondo la carrera a las estrellas era propaganda, pero también formaba parte de la narración de la propia humanidad sobre sí misma. Por eso cuando el ser humano llega a la Luna, es un momento crucial en la historia de nuestra civilización. Y es una historia, y es un momento, es un hito en la historia de la humanidad. Porque ciertamente cabe la posibilidad de empezar a pensar en cosas que hasta entonces solamente quedaban, que salían en las novelas de Julio Verne. La posibilidad, por ejemplo, de viajes interestelares, de viajes a otros planetas, de colonizar otros planetas. Uh-huh. Todo eso está presente en este proyecto de Sputnik, en el proyecto Vostok, que era el proyecto de Yuri Gagarin, el de enviar seres humanos a la Luna, detrás del proyecto Apolo, detrás incluso de los que fallaron, ¿no? Todos podemos recordar, por ejemplo, el estallido de Challenger, ¿no? Le estalló el depósito de combustible y estalló en llamas, ¿no? Una cosa terrible. Había una gran ausente, ¿no? Que era Europa. Europa desarrolla, entra en la carrera espacial algo más tarde, con la Agencia Espacial Europea.
Más en los 90, ¿no?
Que, sí, pero fijaos que hoy por hoy la Agencia Espacial Europea es sin duda un interlocutor. Sin duda, y es sin duda un jugador en la carrera espacial.
Sí.
Sobre la que se continúa investigando mucho, sobre la que se continúa trabajando mucho. Es verdad que cada vez hay más basura espacial orbitando en torno a nuestro planeta. Cada vez hay más satélites inútiles que continúan orbitando.
De acuerdo, que entrevistamos, a alguien que está en una empresa que se ha encargado de empezar a recoger ese tipo de chatarra.
Pero es que es más, es que puede llegar un momento en el cual los satélites que ya no funcionan continúen, perdón. No continúen, dificulten el buen funcionamiento de aquellos que sí,
claro,
funcionan.
Sí.
Claro, luego hay otra cuestión, y es que la carrera espacial abrió la puerta a todo tipo de teorías conspirativas, desde la teoría de que a Yuri Gagarin lo habían matado, de que lo habían asesinado porque efectivamente se estaba convirtiendo en una estrella sobre cuya, digamos, pureza ideológica se podía discutir. Yo creo que esta teoría no está muy fundada. Yuri Gagarin, desde el punto de vista ideológico, era un comunista. Era un comunista soviético. Esto no significa que fuera como los que aparecen en las películas de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética de los años 60 tiene diferencias con la Unión Soviética de los años 30, de los años 40, o las purgas stalinistas. Pero él era un comunista. De hecho, hay una anécdota de Khrushchev que cuenta en una ocasión en una reunión. Dice, bueno, dicen que Dios existe. Gagarin estuvo allí y no lo vio. Bueno, es una anécdota. No fue exactamente así, pero ha pasado a la culturilla popular de esta manera. Y había también teorías conspirativas respecto al programa de los Estados Unidos. Recordaréis la famosa teoría de si el ser humano llegó o no llegó de verdad a la Luna.
Yo ahí, perdona,
un 30% de la gente sigue creyendo que no llegó.
Pero me voy a quedar con algo, una afirmación que suele hacer otro de nuestros colaboradores,
David Zurdo.
David Zurdo, que siempre dice, ¿sabes por qué se sabe que llegaron? Dice, porque los rusos no lo criticaron. O sea, que seguro que llegó a Estados Unidos a la Luna, dice, porque los rusos no lo criticaron.
A ver, lo que ocurre es que la teoría de la conspiración no es conocimiento. La teoría de la conspiración es un modo de aproximarse a la realidad. Es un método. Entonces, ante las imágenes, que es verdad que cuando uno ve las imágenes de la llegada del hombre a la Luna, lo primero que sucede es que uno le maravilla esto. O sea, le maravilla el solo hecho de que aquello pudiera ser registrado con imagen en movimiento. No digamos nada si además podemos oírlo, pero es comprensible que haya teorías de la conspiración, pero bueno, luego están los archivos históricos, están los registros. Hay una anécdota muy bonita, ahora que decía lo de los archivos, hay un registro sonoro, una historia bonita. En la antigua Unión Soviética, aún hoy en ruso, cuando uno estudia ruso, esto es una de las primeras cosas a las que cuesta acostumbrarse. En ruso la gente se trata de usted, «вы», se trata de usted. Entonces, en la Unión Soviética no solo se trataban de usted, sino que además se trataban de camarada y el grado militar. De tal manera que uno era «товарищ командант», «товарищ генерал», «camarada comandante», «camarada general». Entonces, cuando a Gagarin le dan la orden y le advierten de que va a despegar, Gagarin tiene un momento en el cual cede todo el formalismo y en el cual cede toda esa ceremonia de la lengua rusa y de las formalidades de la Unión Soviética, y Gagarin exclama: «Поехали, vámonos». Y entonces la nave comienza a subir, y es un momento histórico, pero esto ya fue en el año 61, después de la expedición Sputnik.
Una expedición que, como dices, al final fue fallida, pues porque...
La hicieron estallar.
No querían que esos perritos cayeran en manos de los aliados, porque debían de ser perros muy especiales, de lo que
sabían. Pero una de las cosas que yo no he podido confirmar...
Perdona, solo si no se me ha pasado, yo tengo una memoria, pero... ¿Tan desigual era lo que podía avanzar uno u otro? Porque claro, ya sabemos que cuando hay competencia, normalmente...
Hasta aproximadamente mediada la década de los 60, sí. Es decir, la primera... A ver, la carrera espacial se suele decir que empieza en el 57, ¿no? Con el lanzamiento de los primeros satélites artificiales y la perrita Laika. Entre el 57 y aproximadamente el 64-65, sí, la Unión Soviética llevaba claramente la iniciativa. Es verdad una cosa. Los Estados Unidos se centraron sobre todo en el desarrollo... militar. La Unión Soviética vio más el potencial propagandístico que esto tenía. Hay que pensar además que, a diferencia de lo que pasaba en Occidente, donde, por ejemplo, los estudios universitarios eran más libres, más liberales, en la Unión Soviética los estudios universitarios se dirigían a la élite de la ciudadanía, a la élite de los jóvenes, y estaban muy condicionados por el método científico, de tal manera que, en general, lo que se potenciaba, lo que se propiciaba era el estudio. Y cuando uno ve el diseño curricular de la secundaria en la Unión Soviética, era impresionante.
Bueno, pero es que es lógico, física, porque en aquellos temarios las humanidades no tenían sentido tal y como estaba montado el régimen.
Tenían sentido desde una perspectiva marxista. Es decir, uno estudiaba filosofía desde la perspectiva marxista, o historia del arte, o historia política, o historia de la humanidad, desde la perspectiva marxista. Pero luego, el diseño curricular en física, en química, en matemáticas, en mecánica, en biología, en este tipo de, en álgebra, bueno, en todos los campos de la matemática en general, era tremendo. Aún hoy es impresionante ver el nivel que tienen en matemáticas los universitarios en Rusia. Es una cosa, hay un caso verdaderamente fascinante, ¿no? Que es el caso de Grigori Perelman. Perelman gana el equivalente al premio Nobel de matemáticas y dice que no quiere el premio, que para él es suficiente honor haber resuelto el enigma por el cual le premiaban, y continúa viviendo en Moscú con su madre.
Este es uno que está un poquito, dicen, tiene algún tipo de problema psicológico.
No dicen, a ver, es una personalidad muy especial. Es una persona que rehúye los honores, rehúye los reconocimientos, rehúye la vida pública.
Vale.
Ahora bien, es un genio de la matemática. Sí, sí. Lo que ocurre es que la Unión Soviética daba este tipo de personajes. Mientras que en el caso de, no me gusta hablar del bloque occidental, pero en el caso de los Estados Unidos dio fundamentalmente uno.
Vale.
Uno. Ahora, este uno que dio era único, que se llamaba Bobby Fischer. Algún día habrá que contar su historia.
Sí, señor. Pues hasta aquí el Mapamundi. Con Ricardo Ruiz de la Serna, nos vemos la semana que viene, Ricardo.
Nos vemos la semana que viene. Buenas noches a los dos. Vámonos. Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Llegan las fiestas navideñas y con ellas, pues, los atracones propios de querer probar todo lo que nos ponen en la mesa, con el convencimiento de que la dieta la empezamos después de Reyes. No es cuestión de fustigarse frente a las propuestas culinarias de nuestros anfitriones, pero los excesos son malos. Así que desde la noche de COPE te vamos a proponer moderación y algunos consejos para, pues, no arrepentirse del atracón. Además, vamos a aprovechar para desterrar algunos mitos que afectan a alimentos esenciales en nuestra dieta. Para ello vamos a hablar con la doctora Irene Bretón, es miembro del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Doctora, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, deberíamos ya empezar a hacer una especie de quiniela, una especie de agenda de no me voy a pasar, porque dicen que estas cosas muchas veces cuando se escriben luego es más fácil llevarlas a cabo, que se cumplen, que si no como quedan más en el aire, ¿no? Me prometo que este año no me voy a desfasar y al final acabamos en la tentación. ¿O nos podemos permitir darnos esos atracones en Navidad?
Bueno, es que maratones, yo creo que lo que hay que hacer es disfrutar, y disfrutar bien, y saber compaginar unos alimentos con otros, y no privarnos de nada, pero tampoco excedernos en alimentos que luego nos vayamos a arrepentir. Yo creo que sí que podemos planificar, eso sí que es importante.
¿Qué sería lo más importante dentro de lo que pensamos, esa dieta que vamos a probar durante las Navidades, que sabemos que suele estar cargada de asados, mariscos? Digo, la mayoría de los casos. Hay quien sigue con el cardo y cosas así, ¿no? Que también tradicionalmente se hacía en las Navidades. ¿Qué deberíamos evitar?
Bueno, yo creo que deberíamos intentar controlar un poco la cantidad y por ejemplo limitar también el consumo de alcohol, que hay veces que puede ser excesivo y que no nos olvidaremos de la cantidad de calorías que aportan y pocos nutrientes, y intentar que nuestra dieta pues sea lo más variada posible en estos días y compaginar alimentos, como bien dices, que tienen muchísimo más aporte de calorías, como son pues asados, fritos, embutidos, con algunos otros alimentos que podemos incorporar perfectamente en nuestra dieta estos días, ¿no? Como son pues ensaladas que también se pueden compaginar.
¿Qué es más importante? Me imagino que las dos cosas son importantes, pero ¿qué es más importante? ¿El hecho de, digamos, seleccionar bien, dentro de que nos vamos a pasar en estas fechas importantes como las navideñas, lo que vamos a comer, o después poner el acento en cómo tratar de que ese acordeón, por llamarlo de alguna forma, de nuestro cuerpo vuelva a su ser?
Claro, hay que intentar compensar una cosa con otra. Quiero decir, el día es largo, se puede compensar los excesos que has cometido un día con la actividad, mayor actividad física los días siguientes, o cuidar un poco más tu alimentación y ser conscientes, porque muchas veces el cuerpo solo no es capaz de compensar. O sea, podemos compensar a la baja, pero no a la alta. Y entonces, ser capaces de hacerlo nosotros. Si un día hemos comido más de lo que pensábamos en una de las comidas, pues intentar luego en la comida siguiente pues hacer una alimentación más equilibrada, un poquito más sobria, y aumentar el ejercicio. La Navidad son muchos días. La Navidad, pues hay días que podemos tener celebraciones, pero hay otros días que no, y podemos aprovechar esos días para hacer más ejercicio, para salir al campo, para movernos más, y para hacer esos propósitos, ir pensando en los propósitos para el año que viene, el año 2015.
Es un buen propósito, ¿verdad? Lo de adecuar nuestra nutrición, adecuar lo que vamos a comer, dependiendo también de que seamos personas más o menos sedentarias, que hagamos más o menos ejercicio. Estaba pensando, de todas maneras, como decía al principio, y creo que es algo que hemos comentado ya varias veces, que la dosis es muy importante en esto de la comida también. Pero, por ejemplo, puestos a, y vuelvo a incidir en el menú, mejor tirar a mariscos que a carnes y asados, o bueno, pescadito, evidentemente. Digo, porque hace poco, además, recuerdo que leíamos también de algún tema científico, nos llegaba, no me acuerdo si era en Nature o de qué revista, que decían que el hombre había evolucionado, el ser humano había evolucionado gracias justo al marisco.
Sí, bueno, los pescados y los animales marinos aportan nutrientes esenciales y son muy importantes, y el tipo de grasa que aportan es mucho más beneficioso para la salud que la grasa que aportan las carnes, lo cual no quiere decir que no podamos tomar carne, pero con moderación y eligiendo cortes magros, que no tengan demasiada grasa, pero el pescado no puede faltar, y de hecho somos un país privilegiado en este sentido, que tomamos pescado y además de muchas maneras, ¿no? Y tenemos que conservar eso. Hablabas también de algunas verduras, por ejemplo el cardo, que es una verdura tradicional en Navidad y que sería una pena que se perdieran, como un plato típico de estos días, y otras verduras.
Es que, como tengo la suerte de que somos mucha familia, y alguna vez alguno se me ha sentado al lado y era un cardo. Eso no me lo iba a comer.
Oye, también pasa una cosa en Navidad, y es que, claro, con el soniquete este de que en Navidad siempre nos pasamos un poco más, ya no son en los días señalados, sino que a lo largo de toda Navidad decimos, pues venga, mira, pues esto también, y aquello, ¿por qué no? Y ahora una copa con los amigos, y luego con los del trabajo también. Y ahora que estoy solo, mira, voy a merendar en condiciones, porque, y total, va a llegar enero, y entre que la tarjeta Visa va a estar temblando, y que voy a salir poco de casa, y que voy a intentar cuidar, porque esto lo hacemos también bastante, yo creo que nos abandonamos un poco, ¿no? Ya no en los días importantes, sino en general, ¿no?
Claro, sí. Apenas lo que estábamos comentando, que realmente hay celebraciones que hay que celebrar, son días que hay que aprovechar para estar con la familia, con los amigos, pero hay otros días que realmente pues podemos aprovechar para hacer otras cosas relacionadas con el ocio, con el ejercicio, y que pueden compensar los excesos que estamos cometiendo pues los días más señalados, ¿no? Eso sí, tenemos que compensar una cosa con otra y no abandonarnos a decir, bueno, total, da igual, ya el año que viene ya veremos, Y bueno, el año que viene ya veremos.
El año que viene no nos queremos ver. Claro, después de 15 días. Porque pues, además estamos hablando de eso, de carnes, de pescados, claro, de mariscos, pero también verduras, como hemos dicho, como el cardo, pero que también digo que tenemos que pensar en los postres, en los dulces, claro, que son unas fiestas también, y esto yo sí que creo que normalmente sí que va directamente a la barriga, ¿eh?
Claro, además es que lo que se toma de postre normalmente es algo que ya no lo necesitamos desde el punto de vista de las calorías que necesita nuestro, claro, cuerpo. Entonces ahí sí que deberíamos pues tener más moderación en la cantidad. Yo no creo que haya ningún alimento que se pueda decir, no tome usted esto prohibido, pero sí intentar moderar la cantidad. Y bueno, ya lo he comentado antes, pero también cuidado con el alcohol. Muchas de estas celebraciones que hacemos, pues tenemos sed, pues bebamos primero un vaso de agua y luego ya disfrutemos de un buen vino, de una buena copa de cava, de champán, no, de lo que nos toque, pero no, que no sea en exceso, que no intentemos calmar la sed con estas bebidas, que nos van a aportar muchas más calorías, aparte de otros problemas, claro.
Doctora Irene Breto, miembro del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, creo que estos consejos nos van a venir muy bien, por lo tanto, los iremos recordando durante estas semanas. Muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Muchas
buenas
gracias. Noches. Adiós, hasta luego.
Siete minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Ya está con nosotros Vittorio Duque.
¡Hasta luego, Luca! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Luca! ¡Hasta luego!
Yo robo, tú robas, él roba, nosotros robamos, vosotros robáis, ellos roban. Siempre dijeron que la culpa era del gobierno, que les tentaba cuando llegaban al poder.
Ven, 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 ladroncelo, ven. Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí. Pero ven, 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 ladroncelo, ven. Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí.
Gobierno de España.
Si es que ya lo dijo Lola Flores.
El que tenga más dinero en Portugal o tenga más dinero de miles de millones por fuera, ese lo tienen que sentar en el banquillo, sea quien sea. Vamos, si es que en España todos somos iguales.
Si es que en España todos somos iguales. Sí, a esta gente hay que llevarla al banquillo.
Que lo persigan, que lo detengan.
Sí, ellos cuando los pillan dicen que son profesionales ejemplares.
Profesión, roba lo que puede robar, porque me enseñaron era muy pequeño, solo vio lo malo.
Solo vio lo malo, no les queda otra cosa que huir, y en la huida sufren.
Sabe qué hacer, está cansado de escapar, no puede ser, para deriva siempre escondiéndose en un rincón donde no lo puedan ver. La ley que le persigue, porque el robo eres como un fugitivo, siempre najando.
Eres como un fugitivo, pero el fugitivo acaba cayendo y va para adentro, va al talego. En la puerta del talego hay escrito con ardor: el que es bueno se hace malo y el malo se hace peor.
En la puerta del talego hay escrito con ardor: que el bueno se hace malo y el malo se hace peor. Partigo yo aquel día que a mi puerta ellos llamaron cuatro civiles de guardia. Y mi mano se posaron. Maldito sea, tú me quitaste mi libertad. Maldito sea, pero muy pronto podré volar.
Muy pronto maldito podrás sea, volar, porque siempre te pueden reducir la condena, como canta este condenado por blanqueo de capitales.
Pobrecito Eto.
Ay, na, 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 na.
A Ricky Town.
Entera, efectivamente, porque la culpa de todo la tiene el Estado encarcelador de inocentes. Esta es la canción que le dedica un evasor de capitales al gobierno.
¡Qué bonita la libertad! ¡Dale! ¡Qué bueno he sido para ti y qué mal te estás portando!
Hay alguno o alguna que preferirían cumplir condena en casa. También para ellas hay condena musical. Esta es una canción que le dedicó Julián Muñoz a una novia que tuvo.
Si tu casa fuera cárcel y tú fueras mi carcelera. Si tu casa fuera cárcel y tú fueras mi carcelera. Durante toda la vida de tu casa no saliera. Durante toda la vida de tu casa no saliera.
Me están dando unas ganas de choricear.
Bueno, lo dicho, que no se lo cuenten. Mejor que se lo canten.
Espantoso, Victoria, muchas gracias.
Espantoso, ¿por qué?
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.